mejores frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Estados Unidos no reconoce a Nicolás Maduro ni a sus compinches como el gobierno legítimo de Venezuela, declaró el embajador estadounidense ante las Naciones Unidas, Mike Walls, en el Consejo de Seguridad. Nicolás Maduro es un fugitivo de la justicia estadounidense y el jefe de la organización terrorista de los Soles. De hecho, Maduro y su régimen robaron las elecciones y la comunidad internacional tiene las pruebas. El presidente Donald Trump ha sido muy claro al afirmar que utilizará todo el poder de Estados Unidos para combatir y erradicar a los cárteles de la droga que han operado con impunidad en el hemisferio occidental durante demasiado tiempo, dijo el embajador Walls.
The single most serious threat to this hemisphere is from transnational terrorists and criminal groups.
La amenaza más grave para este hemisferio proviene de los grupos terroristas y criminales transnacionales.
These cartels are not like the mafia.
Estos cárteles no son como la mafia.
These cartels are sophisticated, very technically capable, well financed, and are wreaking havoc in our region.
Son sofisticados, muy capaces técnicamente, bien financiados y están causando estragos en nuestra región. En su Informe Mundial sobre Drogas 2025, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito identificó a Venezuela como la principal ruta en todo el hemisferio occidental para el tráfico de drogas, narcóticos y materiales ilegales que ingresan a Estados Unidos y cada vez más a Europa. Estados Unidos impondrá y aplicará sanciones al máximo para privar a Maduro de los recursos que utiliza para financiar al cártel de los Soles, al que ha designado como organización terrorista extranjera junto con el Tren de Aragua. Esto incluye las ganancias de la venta de petróleo utilizadas para financiar a estos cárteles. La realidad es que los petroleros sancionados operan como el principal sustento económico de Maduro y su régimen ilegítimo, señaló el embajador Walls. Estos petroleros sancionados también financian al grupo narcoterrorista Cártel de los Soles. El régimen ilegítimo de Maduro no solo coopera y financia abiertamente a terroristas y organizaciones criminales, sino que también invita a grupos terroristas como Hezbollah, al igual que el régimen iraní, milicias como el Ejército de Liberación Nacional y disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, a operar abiertamente dentro de su territorio, advirtió el embajador Walls. Además, la capacidad de Maduro para vender petróleo venezolano le permite su fraudulenta asunción del poder y sus actividades narcoterroristas, señaló el embajador Walls.
The people of Venezuela, frankly, deserve better.
El pueblo de Venezuela francamente merece algo mejor.
These people who have suffered under Maduro's socialist dictatorship.
Estas personas han sufrido bajo la dictadura socialista de Maduro.
It is the action and policies of the illegitimate Maduro regime that pose an extraordinary threat to our hemisphere's peace and stability and to that of the United States.
Son las acciones y políticas del régimen ilegítimo de Maduro las que representan una amenaza extraordinaria para la paz y la estabilidad de nuestro hemisferio y para las de Estados Unidos. El resultado final es que ya sean ataques físicos a nuestros edificios e infraestructura como los que sufrimos el 11 de septiembre, o ataques híbridos como inundar la nación con criminales y productos químicos mortales, dijo el embajador Walls, Estados Unidos hará todo lo que esté a su alcance para proteger su hemisferio, sus fronteras y su gente.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Bienvenidos a este espacio diario de información y análisis. Soy Mario Pentón. Tenemos a una vocera del Departamento de Estado para hablar sobre la política del presidente Trump hacia Cuba, Venezuela y Nicaragua. Y esto es Cuba al Día.
Radio y Televisión Martí presentan Cuba al Día con Mario Pentón. Cuba al Día.
Natalia Molano, vocera del Departamento de Estado. Es un placer tenerte de vuelta aquí en Martín Noticias. Nos gustaría un poco conocer a lo largo del año el cambio en la política migratoria y en la política en general hacia América Latina del presidente Donald Trump de esta administración y específicamente en el caso de Cuba, Venezuela y Nicaragua. ¿Cuáles son las prioridades y qué logros han visto a lo largo de este año?
Así es, este año ha sido un año muy ocupado, pero donde hemos visto medidas muy específicas, tangibles, concretas, una política exterior también muy clara hacia el hemisferio occidental. En cuanto a Cuba, Nicaragua y Venezuela, recordamos esas palabras del secretario Rubio al comienzo del año donde se expresó sobre las dictaduras en esos tres países como enemigos de la humanidad. En cuanto a las medidas que hemos tomado, han sido medidas de rendición de cuentas que demuestran que estamos muy comprometidos con los pueblos de esos tres países, estos pueblos que están buscando democracia, derechos humanos y toda una lista de derechos que muchos de nosotros tomamos por hecho, pero que en estos países en realidad se está socavando la democracia. Por ejemplo, en Nicaragua hemos visto un deterioramiento de la situación en Nicaragua muy rápidamente. Pero en Cuba, por ejemplo, hemos visto una lista de medidas por esa administración, sanciones, designaciones, también medidas para acabar con esas fuentes de dinero de ingreso para que no le lleguen al régimen y que no tenga esas fuentes para seguir oprimiendo al pueblo cubano.
Natalia, por ejemplo, hemos estado viendo en los últimos días las incautaciones de buques petroleros que van o salen de Venezuela. Y los regímenes de estos tres países, estas dictaduras tóxicas, dicen que se trata de un robo y hablan de piratería del siglo XXI. ¿Nos puedes hablar un poquito sobre esto y hasta dónde piensa llegar el presidente Trump con el caso de Venezuela?
Los ciudadanos estadounidenses eligieron al presidente Trump para proteger los intereses nacionales de los Estados Unidos, los ciudadanos americanos, y eso es lo que el presidente Trump usa para guiar realmente sus decisiones y su política exterior. Entonces, el secretario Rubio han sido muy claros que el objetivo de toda esta operación en el Caribe, la militar, por ejemplo, es para frenar todo el flujo de el narcotráfico hacia los Estados Unidos, ahora con los navíos petroleros. Realmente esto es la implementación de sanciones que ya existían. Entonces, lo que vemos es que esa administración está tomando la parte de la aplicación de la ley en serio y no solo obviando algo que ya sabíamos que estaba aconteciendo. Sabíamos que esa era una táctica de esconder, usar otras banderas, muchas tácticas para que este flujo de petróleo sancionado continuara en el comercio negro. Entonces, la estrategia, el objetivo es terminar con estas prácticas de contrabando, de comercio ilícito de petróleo sancionado. Así que es parte de los intereses de los Estados Unidos que se implementen las leyes que ya existen sobre esas sanciones. Está frenando un flujo de una fuente de ingreso a un régimen ilegítimo como lo es el de Maduro en Venezuela. Así que nuestro compromiso de nuevo es con el pueblo venezolano que quiere una democracia y una transición pacífica a la democracia.
En el caso de Cuba, hemos visto, por ejemplo, en los últimos días que Antigua y Barbuda, uno de los países que durante años tuvieron a médicos cubanos prácticamente como esclavos allí, han de cortar esa relación. Y también hemos visto mucha más presión por parte de la administración del presidente Trump para que se pague directamente a los médicos cubanos o que sencillamente se rescindan estos contratos porque al final es una forma de esclavitud moderna. ¿Hacia dónde vamos en ese sentido? Y luego me gustaría también abordar un tema migratorio con respecto a Cuba.
Así es. Las medidas que se anunciaron, creo que fue aproximadamente en marzo, esta política de requerir que los médicos cubanos, que se les pague, que se les respete sus derechos, es una política que estamos implementando. Así que esta administración no es solo de anuncios y declaraciones, se están implementando. Y un objetivo con esta medida es que más gobiernos, otras naciones de la región, por ejemplo, se unan a esta iniciativa de derechos laborales de los médicos cubanos y también frenar este otro. Este es un, era realmente o es una fuente de ingresos financieros para el régimen cubano. Entonces, es otra forma que podemos frenar ingresos a una dictadura que está oprimiendo a su pueblo. Entonces, sí, esperamos ver y estamos instando a más países que se unan y que se unan a Antigua y Barbuda y a otros países que ya han tomado medidas para hacer respetar esos derechos laborales de los médicos.
Natalia, con respecto al tema migratorio, Cuba está y Venezuela también dentro del famoso travel ban. Entonces, esto hace que muchas familias cubanas que son residentes permanentes aquí no puedan traer a sus seres queridos. ¿Por qué este travel ban? ¿Hasta cuándo este travel ban? Hemos visto que salieron algunos países del travel ban, pero el caso de Cuba no sale, ni Venezuela tampoco. ¿Nos puedes hablar un poco más acerca de esto? Y otra gran preocupación que hay es que muchas familias, muchos padres de ciudadanos americanos van a la entrevista en La Habana y les dicen que fueron parte del Partido Comunista. Y muchos de ellos dicen, nosotros no fuimos parte del Partido Comunista y les niegan la visa.
Los procesos consulares en el extranjero son bastante di dinámicos, ¿ya? Pero se hacen en base a los documentos y verificaciones, información disponible en cada país. Cada adjudicador consular, eso es lo que tiene a su alcance. Tiene a su alcance alguna información del gobierno estadounidense, pero muchas veces tenemos que confiar y utilizar documentos locales, información local. Entonces, esa es como la lógica detrás de estas restricciones de visa y los cambios que han habido de que algunos países han salido y otros han entrado, se han sumado. Se hizo un análisis, una evaluación a todos los países en donde operamos, visas, consulares, todo esto, y identificamos que en muchos países no podemos confiar porque el gobierno no emite documentos que se puedan de confianza, los archivos, los récords locales no son de confianza para nuestros procesos. Entonces, ese es el caso también de Cuba y de Venezuela, que no solamente no podemos confiar en las verificaciones, en los documentos locales, sino que también tenemos gobiernos o instituciones que manejan el país que no están cooperando en esas verificaciones que queremos. Entonces, sí, pues desafortunadamente los ciudadanos que viven en esos países están bajo esa custodia de esas instituciones que no proveen documentos, verificaciones y todo esto a nuestro nivel de estándares. Entonces, por ahora, esa es la situación. Esperamos que en un futuro la situación mejore y podemos sacar a algunos países de esa lista de restricciones de visa y de entrada a Estados Unidos.
Finalmente, Natalia, en Nicaragua ha incrementado la represión a unos niveles sin precedentes. Es brutal lo que ocurre bajo el régimen de Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo, copresidente. Es una cosa increíble. A la misma vez, tenemos el régimen de Cuba, que sigue siendo uno de los regímenes que más presos políticos tiene en todo el mundo. Y el caso de Venezuela. ¿Vendrán nuevas medidas hacia estos tres países? ¿Hasta qué punto el 2026 podría verse mucho más fuerte una política hacia esta troika de dictaduras, ¿no?
Bueno, sí, nuestro compromiso sigue siendo con los pueblos de esos tres países y seguimos en los tres países instando y exigiendo la libertad incondicional para los prisioneros políticos. En el caso de Nicaragua, imagínate que no sabemos ni con mucha certeza el número de políticos que hay en este momento. Hemos visto reportes de aproximadamente 60, 62 prisioneros políticos, pero estamos estimando entre 50 y 100. Entonces, nuestra prioridad es continuar esta presión y queremos que más gobiernos se unan también a este llamado y a visibilizar las vidas de cada individuo que está bajo detención injusta y bajo esta prisión política por causas políticas. Y hemos visto que el Departamento de Estado ha hecho una campaña en redes sociales visibilizando a estos prisioneros políticos, estas personas tan valientes, en coordinación con sus familiares, que nos dan esa información, el permiso para publicar su información, para ponerle presión y expresar nuestro apoyo hacia ellos. Entonces, esperamos ver un cambio. Claro, el secretario Rubio siempre habla de que la rendición de cuentas es una herramienta, las sanciones es otra, pero al final y al cabo todos queremos que haya una esperanza para una transición pacífica, la democracia, que nuestro hemisferio sea compuesto de democracias que contribuyan a la estabilidad regional. Eso es lo que queremos en nuestra región. Entonces, sí, muy complicado, pero seguimos muy al tanto. La embajada en Managua, en Nicaragua, está muy al tanto y sigue de cerca esos temas de los prisioneros políticos y de la persecución que está ocurriendo allá.
Un cambio radical, ¿no? Con respecto al manejo del Departamento de Estado, el secretario es rubio, latino, habla español. Primera vez yo creo que vemos a un secretario de Estado responder preguntas en español en una conferencia de prensa. Y también muestra un cambio de perspectiva hacia América Latina.
Así es, este año vimos el resultado de ese cambio de liderazgo. El secretario Rubio, como lo mencionaste, el viernes hizo esta conferencia de prensa que duró un poco más de 2 horas, increíble, respondiendo todas las preguntas en la sala, inclusive a sí mismo en español, en sus viajes. Ya ha hecho 4 viajes a la región, donde hace conferencias de prensa también bilingües. Así que creo que esto está demostrando también, es otro ejemplo de cómo Latinoamérica y el hemisferio occidental ahora está como enfoque, que no lo hemos tenido, esta priorización de nuestra región desde la Casa Blanca, desde el Departamento de Estado a ese nivel tan internacional. Entonces, hemos visto, claro, tantas medidas, tantos anuncios, pero realmente logros para esa administración en lo que se propuso como la primera de asegurar la frontera. Entonces, eso sí fue un logro muy temprano en la administración de que ya no tengamos ninguna entrada ilegal, o sea, 99%. Y sabemos que por esa frontera ya más segura no eran solo inmigrantes que estaban cruzando, sino también muchos otros flujos ilícitos que donde se beneficiaban eran estas organizaciones transnacionales del crimen. Entonces, le estamos poniendo ese enfoque, esperamos tener los resultados que creo que todos queremos en la región, que es más estabilidad y que estás ponerle un freno a estas organizaciones que se están beneficiando con esos flujos ilícitos.
Gracias, Natalia Molano, vocera del Departamento de Estado. Gracias, Natalia.
A ti, gracias.
Y otro tema que tenemos aquí en Cuba al día muy importante, y es la crisis epidemiológica en Cuba. Para hablar de este tema tan importante me acompaña Alfredo Melgar, especialista en medicina interna y uno de los médicos más queridos de este exilio, quien nunca, nunca ha olvidado a Cuba. Doctor Alfredo Melgar, bienvenido.
Así es, Mario, muchas gracias. Claro que no la he olvidado, y menos en una situación tan crítica que está viviendo nuestra gente, Mario, dentro de Cuba, pero no solamente allá, sino que también nos pone en peligro a nosotros aquí en la Florida. Yo creo que este tema es importantísimo en este momento.
Así es, doctor. Doctor, por favor, ¿nos puede dar algunas recomendaciones para las personas que lo están viendo desde Cuba y que temen contagiarse y que temen pues, las consecuencias de esta arbovirosis, como la llama el régimen?
Claro, es difícil dar recomendaciones, Mario, en una situación donde realmente el régimen, el gobierno, es el responsable de controlar la epidemia. Porque aunque usted fumigue, aunque se proteja, de todas formas los desechos están acumulados por todas partes. El agua contaminada, allí se reproduce el mosquito. Entonces, claro, hay recomendaciones generales, pero para un país normal, no un país en caos como está en este momento la isla de Cuba. Las recomendaciones para protegerse de los mosquitos son las generales, es decir, usar mosquitero, repelente, ropa de mangas largas, no salir a la intemperie en las horas pico, es decir, en la tarde, todas las medidas de protección contra los mosquitos, incluyendo no acumular agua donde se puedan reproducir. Si usted tiene una pequeña piscina detrás o algún lugar donde esté acumulado agua o plantas, evitar que esté el agua ahí acumulada por mucho tiempo. Son las medidas generales para una población, pero la responsabilidad mayor está en las manos del sistema de salud cubano, porque si se siguen acumulando desechos, montañas de basura, aguas albañales, ahí se sigue reproduciendo el mosquito. La fumigación es parte de la solución, porque estas enfermedades transmitidas por virus, por mosquitos, que son las arbovirosis, no es tanto el tratamiento como la prevención de que se sigan produciendo. Y claro, la gente enferma transmite a la persona sana, porque muchos nos van al hospital, tienen que hidratarse bien, no tienen medicamentos para la fiebre, los dolores articulares son intensos. Los niños, en mi opinión, están muriendo de meningoencefalitis, porque esa es una de las complicaciones del chikungunya. El chikungunya y el oropuche pueden inflamar las capas del cerebro. Por eso es que están muriendo los niños. ¿Cuáles son los más susceptibles? Los niños, la mujer embarazada, las personas mayores que no se alimentan bien, que no tienen medicamentos para controlar la diabetes, la hipertensión. Eso es lo principal que está afectando a nuestro país y sí, por eso es la alta mortalidad que estamos viendo.
Muchas gracias, doctor. Ahí están los consejos del doctor Alfredo Melgar, especialista en medicina interna, aquí en Cuba al Día.
Estás escuchando Cuba al Día, con periodista Mario Pentón.
Y en nuestra sección de arte de esta semana, pues le tenemos una propuesta que usted no se puede perder en la ciudad de Miami, y es Fresa y Chocolate, una puesta en escena que ha sido adaptada y además dirigida por Yusnel Suárez, y habla de la vida de Diego, un artista gay y disidente, y David, un joven comunista y heterosexual. Es que Fresa y Chocolate no es solo una obra de teatro, sino que es un pedazo de nuestra memoria colectiva. Y para hablar de esta obra me acompaña el queridísimo actor Roberto San Martín. Roberto, buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Mario, muchas gracias por invitarme y bueno, pues nada, agradecido de estar aquí contigo.
Un placer inmenso, sabes que te quiero muchísimo, tanto a ti como a tu madre, que son excelentes Igualmente. Cubanazos y unas personas que siempre han estado muy claros y siempre han tenido una voz muy clara con respecto a la libertad de Cuba, y eso se agradece tanto, sobre todo en el mundo artístico. Roberto, cuéntanos de la obra.
Bueno, estamos muy, muy ilusionados. Creo que es un espectáculo precioso. La película, todos la conocemos, pero esto es una versión teatral de la película modernizada, llevada a estos tiempos, que creo que al público de Miami le va a llegar muy hondo, porque básicamente es un canto a la libertad y al derecho que tiene cada cual de hacer y ser como quiera, y habla también de cómo nos cercenan ese derecho a nosotros los cubanos. Se desarrolla en Cuba, como la película. Creo que se ha hecho un trabajo muy bonito de montaje, de actuación, de escenografía. Creo que la escenografía es espectacular, de luces. Hemos estado trabajando muchísimo hasta ayer, muy tarde, y bueno, esperamos que el público las reciba con el mismo cariño con que nosotros se las estamos regalando.
Estoy seguro que sí. El elenco además es espectacular. Bueno, Yusnel Suárez, Jeffrey Batista, Susana Pérez, Albertico Puyol, Yerlin Pérez, Juliet Cruz, bueno, en fin, Luis Manuel Van Gang, muchísimo.
Van Gang, que está espectacular además, hace un personaje genial.
Exacto, muchísimos actores, actrices muy queridas por el pueblo cubano, y yo he estado ahí en el Teatro Trail y he visto las funciones repletas además, porque siempre la gente los acoge con mucho cariño. Y háblame, por favor, de qué puede esperar el público de esta puesta en escena y de esta adaptación al siglo XXI de Fresa y Chocolate.
Es una comedia, como todo, como la vida misma, una comedia que tiene por momentos momentos muy trágicos. Puede esperar un espectáculo grande, un gran espectáculo. Creo que es uno de los espectáculos más grandes que he visto aquí en Miami, con bailarines, con música, con canto, con escenas que te van a romper el corazón y con escenas que te van a hacer desternillarte de la risa. Creo que realmente lo estamos dando todo, 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 todo. Lo estamos dejando todo ahí en el escenario. Y bueno, básicamente el público tiene la última palabra, pero yo desde que leí el texto pensé que iba a ser una gran, un gran momento, un palo, como decimos nosotros los cubanos. Creo que va a ser un palo teatral y que va a estar mucho tiempo en el teatro y que la gente la va a disfrutar muchísimo.
¿Piensan ir a otras ciudades también? Que es una pregunta que siempre nos hacen cuando hacemos entrevistas con ustedes. Siempre nos dicen, ¿y cuándo van a Tampa? ¿Y cuándo van? Bueno, cuéntanos.
Bueno, nosotros acabamos de terminar el condominio con sold out todo, 41, 42 funciones sold out. Tenemos todavía que llevar a Tampa el condominio y todavía no hemos empezado a ofrecer chocolate. Yo creo que sí, que la intención es esa, llevarla a la mayor cantidad de lugares posibles, pero también tenemos que contar con espacios, con tiempos, con fechas y cosas que al fin y al cabo no siempre dependen de nosotros, pero sí, la intención es llevarla a donde haga falta llevarla.
Roberto, y algo que siempre me gusta recalcar, ¿no? Cómo ustedes han logrado rescatar toda esa tradición del teatro cubano aquí en Miami. Sabemos la realidad de Cuba, sabemos lo difícil que está siendo en este momento hacer cultura, hacer arte en Cuba. Sin embargo, ustedes aquí mantienen viva esa llama de lo que es la cultura cubana.
Creo que eso es algo que hay que agradecerle indiscutiblemente a Yusnel, que ha hecho un trabajo de recuperación del teatro, de las grandes obras, de arriesgarse también, porque el teatro de Miami estaba muy acostumbrado a esa comedia fácil, esa comedia sin mucho contenido. Y creo que es un riesgo llevar a cabo obras que hagan al público pensar un poquito más, que hagan al público sentir un poquito más, pero el público ha demostrado que lo agradece. Te digo, nosotros, bueno, Yusnel ha tenido una serie de éxitos seguidos, los pájaros tirando la escopeta, el condominio, anteriormente también muchas obras, todas sus obras han sido un éxito y creo que el quid está en eso, en no subestimar al público, en pensar que el público también quiere que se le entreguen cosas que los hagan sentir, que los hagan pensar, que los hagan reflexionar y que también, por supuesto, los hagan reír, porque al fin y al cabo el teatro es eso, puro entretenimiento. Pero el entretenimiento siempre también puede ir acompañado de un poquito de reflexión y de que el corazón se te mueva un poco. Y creo que aquí, tanto en el condominio como en esta, lo van a ver, lo van a sentir y va a haber momentos muy, muy, muy emocionantes.
Estoy seguro que sí, bueno, que todo vaya de lo mejor, porque a los artistas no se les puede desear suerte en el tema del teatro, pero tampoco puedo decir lo otro que se dice. Entonces, que todo vaya de lo mejor y un abrazo
Muchas
grande
gracias.
para ese equipo y por allá nos veremos en el Teatro Trail. Gracias amigos por escucharnos a través de las ondas de Martí Noticias. Por supuesto, mañana estaremos con muchísimo más aquí en Cuba al Día. Soy Mario Pentón, que tengan excelente tarde.
A continuación, un servicio público de Radio Martí. El dengue es una enfermedad viral aguda, transmitida por el mosquito Aedes aegypti. Aunque este insecto se alimenta en cualquier momento, suele picar con más frecuencia al amanecer y al atardecer. La acumulación de aguas estancadas a la intemperie es el lugar propicio para su desarrollo y subsistencia. Es por eso que se recomienda descartar los recipientes que contengan agua estancada, tanto dentro como fuera de su casa. Remover el agua de canaletas, recodos y canales de desagüe. Renovar el agua de floreros, peceras y bebederos de animales al menos cada 3 días. Desechar o mantener boca abajo los objetos inservibles que estén a la intemperie y puedan acumular agua de lluvia. Tapar los recipientes utilizados para almacenar agua y colocar mosquiteros o telas metálicas en puertas y ventanas. Actualmente no se dispone de una vacuna contra el dengue. Los síntomas más comunes de esta enfermedad son fiebre, dolores musculares o en las articulaciones, náuseas y vómitos, dolores de cabeza, cansancio intenso, manchas en la piel, picazón y sangrado en las encías y la nariz. Frente a estos síntomas, consulte rápidamente el centro de salud más cercano. Ha sido un servicio público para el pueblo de Cuba de Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Bienvenidos a este espacio diario de información y análisis. Soy Mario Pentón. Tenemos a una vocera del Departamento de Estado para hablar sobre la política del presidente Trump hacia Cuba, Venezuela y Nicaragua. Y esto es Cuba al Día.
Radio y Televisión Martí presentan Cuba al Día con Mario Pentón. Cuba al Día.
Natalia Molano, vocera del Departamento de Estado. Es un placer tenerte de vuelta aquí en Martín Noticias. Nos gustaría un poco conocer a lo largo del año el cambio en la política migratoria y en la política en general hacia América Latina del presidente Donald Trump de esta administración y específicamente en el caso de Cuba, Venezuela y Nicaragua. ¿Cuáles son las prioridades y qué logros han visto a lo largo de este año?
Así es, este año ha sido un año muy ocupado, pero donde hemos visto medidas muy específicas, tangibles, concretas, una política exterior también muy clara hacia el hemisferio occidental. En cuanto a Cuba, Nicaragua y Venezuela, recordamos esas palabras del secretario Rubio al comienzo del año donde se expresó sobre las dictaduras en esos tres países como enemigos de la humanidad. En cuanto a las medidas que hemos tomado, han sido medidas de rendición de cuentas que demuestran que estamos muy comprometidos con los pueblos de esos tres países, esos pueblos que están buscando democracia, derechos humanos y toda una lista de derechos que muchos de nosotros tomamos por hecho, pero que en estos países en realidad se está socavando la democracia. Por ejemplo, en Nicaragua hemos visto un deterioramiento de la situación en Nicaragua muy rápidamente. Pero en Cuba, por ejemplo, hemos visto una lista de medidas por esa administración, sanciones, designaciones, también medidas para acabar con esas fuentes de dinero de ingreso para que no le lleguen al régimen y que no tenga esas fuentes para seguir oprimiendo al pueblo cubano.
Natalia, por ejemplo, hemos estado viendo en los últimos días las incautaciones de buques petroleros que van o salen de Venezuela, y los regímenes de estos tres países, estas dictaduras tóxicas, dicen que se trata de un robo y hablan de piratería del siglo XXI. ¿Nos puedes hablar un poquito sobre esto y hasta dónde piensa llegar el presidente Trump con el caso de Venezuela?
Los ciudadanos estadounidenses eligieron al presidente Trump para proteger los intereses nacionales de los Estados Unidos, los ciudadanos americanos, y eso es lo que el presidente Trump usa para guiar realmente sus decisiones y su política exterior. Entonces, él y el secretario Rubio han sido muy claros. El objetivo de toda esta operación en el Caribe, la militar, por ejemplo, es para frenar todo el flujo de el narcotráfico hacia los Estados Unidos, ahora con los navíos petroleros. Realmente esto es la implementación de sanciones que ya existían. Entonces, lo que vemos es que esa administración está tomando la parte de la aplicación de la ley en serio y no solo obviando algo que ya sabíamos que estaba aconteciendo. Sabíamos que esa era una táctica de esconder, usar otras banderas, muchas tácticas para que este flujo de petróleo sancionado continuara en el comercio negro. Entonces, la estrategia, el objetivo es terminar con estas prácticas de contrabando, de comercio ilícito de petróleo sancionado. Así que es parte de los intereses de los Estados Unidos que se implementen las leyes que ya existen sobre esas sanciones. Este está frenando un flujo de una fuente de ingreso a un régimen ilegítimo como lo es el de Maduro en Venezuela. Así que nuestro compromiso de nuevo es con el pueblo venezolano que quiere una democracia y una transición pacífica a la democracia.
En el caso de Cuba, hemos visto, por ejemplo, en los últimos días que Antigua y Barbuda uno de los países que durante años tuvieron a médicos cubanos prácticamente como esclavos allí, acaban de cortar esa relación. Y también hemos visto mucha más presión por parte de la administración del presidente Trump para que se pague directamente a los médicos cubanos o que sencillamente se rescindan estos contratos porque al final es una forma de esclavitud moderna. ¿Hacia dónde vamos en ese sentido? Y luego me gustaría también abordar un tema migratorio con respecto a Cuba.
Así es, las medidas que se anunciaron, creo que fue aproximadamente en marzo, esta política de requerir que los médicos cubanos, que se les pague, que se les respete sus derechos, es una política que estamos implementando. Así que esta administración no es solo de anuncios y declaraciones, se están implementando. Y un objetivo con esta medida es que más gobiernos, otras naciones de la región, por ejemplo, se unan a esta iniciativa de derechos laborales de los médicos cubanos y también frenar este otro, este es un, era realmente o es una fuente de ingresos financieros para el régimen cubano. Entonces, es otra forma que podemos frenar ingresos a una dictadura que está oprimiendo a su pueblo. Entonces, sí, esperamos ver y estamos instando a más países que se unan y que se unan a Antigua y Barbuda y a otros países que ya han tomado medidas para hacer respetar esos derechos laborales de los médicos.
Natalia, con respecto al tema migratorio, Cuba está y Venezuela también dentro del famoso travel ban. Entonces, esto hace que muchas familias cubanas que son residentes permanentes aquí no puedan traer a sus seres queridos. ¿Por qué este travel ban? ¿Hasta cuándo este travel ban? Hemos visto que salieron algunos países del travel ban, pero el caso de Cuba no sale, ni Venezuela tampoco. ¿Nos puedes hablar un poco más acerca de esto? Y otra gran preocupación que hay es que muchas familias, muchos padres de ciudadanos americanos van a la entrevista en La Habana y les dicen que fueron parte del Partido Comunista. Y muchos de ellos dicen, nosotros no fuimos parte del Partido Comunista y les niegan la visa.
Los procesos consulares en el extranjero son bastante di dinámicos, ¿ya? Pero se hacen en base a los documentos y verificaciones, información disponible en cada país. Cada adjudicador consular, eso es lo que tiene a su alcance. Tiene a su alcance alguna información del gobierno estadounidense, pero muchas veces tenemos que confiar documentos locales, información local. Entonces, esa es como la lógica detrás de estas restricciones de visa y los cambios que han habido de que algunos países han salido y otros han entrado, se han sumado. Se hizo un análisis, una evaluación a todos los países en donde operamos, visas, consulares, todo esto, y identificamos que en muchos países no podemos confiar porque el gobierno no emite documentos. Que se puedan de confianza, los archivos, los redes locales no son de confianza para nuestros procesos. Entonces, ese es el caso también de Cuba y de Venezuela, que no solamente no podemos confiar en las verificaciones, en los documentos locales, sino que también tenemos gobiernos o instituciones que manejan el país que no están cooperando en esas verificaciones que queremos. Entonces, sí, pues desafortunadamente los ciudadanos que viven en esos países están bajo esa custodia de esas instituciones que no proveen documentos, verificaciones y todo esto a nuestro nivel de estándares. Entonces, por ahora, esa es la situación. Esperamos que en un futuro las situaciones mejoren y podemos sacar a algunos países de esa lista de restricciones de visa y de entrada a Estados Unidos.
Finalmente, Natalia, en Nicaragua ha incrementado la represión a unos niveles sin precedentes. Es brutal lo que ocurre bajo el régimen de Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo, copresidente. Es una cosa increíble. A la misma vez, tenemos el régimen de Cuba, que sigue siendo uno de los regímenes que más presos políticos tiene en todo el mundo. Y el caso de Venezuela. ¿Vendrán nuevas medidas hacia estos tres países? ¿Hasta qué punto el 2026 podría verse mucho más fuerte una política hacia esta troika de dictaduras, ¿no?
Bueno, sí, nuestro compromiso sigue siendo con los pueblos de esos tres países y seguimos los tres países instando y exigiendo la libertad incondicional para los prisioneros políticos. En el caso de Nicaragua, imagínate que no sabemos ni con mucha certeza el número críticos que hay en este momento. Hemos visto reportes de aproximadamente 60, 62 prisioneros políticos, pero estamos estimando entre 50 y 100. Entonces, nuestra prioridad es continuar esta presión y queremos que más gobiernos se unan también a este llamado y a visibilizar las vidas de cada individuo que está bajo detención injusta y bajo esta prisión política por causas políticas. Y hemos visto que el Departamento de Estado ha hecho una campaña en redes sociales visibilizando a estos prisioneros políticos, estas personas tan valientes, en coordinación con sus familiares, que nos dan esa información, el permiso para publicar su información, para ponerle presión y expresar nuestro apoyo hacia ellos. Entonces esperamos ver un cambio. Claro, el secretario Rubio siempre habla de que la rendición de cuentas es una herramienta, las sanciones es otra, pero al final y al cabo todos queremos que haya una esperanza para una transición pacífica, la democracia, que nuestro hemisferio sea compuesto de democracias que contribuyan a la estabilidad regional. Eso es lo que queremos en nuestra región. Entonces, sí, muy complicado, pero seguimos muy al tanto. La embajada en Managua, en Nicaragua, está muy al tanto y sigue de cerca esos temas de los prisioneros políticos y de la persecución que está ocurriendo allá.
Un cambio radical, ¿no? Con respecto al manejo del Departamento de Estado, el secretario Rubio, latino, habla español. Primera vez, yo creo, que vemos a un secretario de Estado responder preguntas en español en una conferencia de prensa. Y también muestra un cambio de perspectiva hacia América Latina.
Así es. Este año vimos el resultado de ese cambio de liderazgo. El secretario Rubio, como lo mencionaste, el viernes hizo esta conferencia de prensa que duró un poco más de 2 horas, increíble, respondiendo todas las preguntas en la sala, inclusive a sí mismo en español, en sus viajes. Ya ha hecho 4 viajes a la región, donde hace conferencias de prensa también bilingües. Así que creo que esto está demostrando también, es otro ejemplo de cómo Latinoamérica y el hemisferio occidental ahora está como enfoque, que no lo hemos tenido, esta priorización de nuestra región desde la Casa Blanca, desde el Departamento de Estado, a ese nivel tan internacional. Entonces, hemos visto, claro, tantas medidas, tantos anuncios, pero realmente logros para esa administración es lo que se propuso, como la primera de asegurar la frontera. Entonces, eso sí fue un logro muy grano en la administración, de que ya no tengamos ninguna entrada ilegal, o sea, 99%. Y sabemos que por esa frontera ya más segura no eran solo inmigrantes que estaban cruzando, sino también muchos otros flujos ilícitos que donde se beneficiaban eran estas organizaciones transnacionales del crimen. Entonces, le estamos poniendo ese enfoque, esperamos tener los resultados que creo que todos queremos en la región, que es más estabilidad, y que estás ponerle un freno a estas organizaciones que se están beneficiando con esos flujos ilícitos.
Gracias, Natalia Molano, vocera del Departamento de Estado. Gracias, Natalia.
A ti, gracias.
Y otro tema que tenemos aquí en Cuba al Día muy importante, y es la crisis epidemiológica en Cuba. Para hablar de este tema tan importante me acompaña Alfredo Melgar, especialista en medicina interna y uno de los médicos más queridos de este exilio, quien nunca, nunca ha olvidado a Cuba. Doctor Alfredo Melgar, bienvenido.
Así es, Mario, muchas gracias. Claro que no la he olvidado, y menos en una situación tan crítica que está viviendo nuestra gente, Mario, dentro de Cuba, pero no solamente allá, sino que también nos pone en peligro a nosotros aquí en la Florida. Yo creo que este tema es importantísimo en este momento.
Así es, doctor. Doctor, por favor, ¿nos puede dar algunas recomendaciones para las personas que lo están viendo desde Cuba y que temen contagiarse y que temen las consecuencias de esta arbovirosis, como la llama el régimen?
Claro, es difícil dar recomendaciones, Mario, en una situación donde realmente el régimen, el gobierno, es el responsable de controlar la epidemia. Porque aunque usted fumigue, aunque se proteja, de todas formas los desechos están acumulados por todas partes. El agua contaminada, allí se reproduce el mosquito. Entonces, claro, hay recomendaciones generales, pero para un país normal,
no un país en caos como está en este momento la isla de Cuba. Las recomendaciones para protegerse de los mosquitos son las generales, es decir, usar mosquitero, repelente, ropa de mangas largas, no salir a la intemperie en las horas pico, es decir, en la tarde, todas las medidas de protección contra los mosquitos, incluyendo no acumular agua donde se puedan reproducir. Si usted tiene una pequeña piscina detrás o algún lugar donde esté acumulado agua o plantas, evitar que esté el agua ahí acumulada por mucho tiempo. Son las medidas generales para una población, pero la responsabilidad mayor está en las manos del sistema de salud cubano, porque se siguen acumulando desechos, montañas de basura, aguas albañales, ahí se sigue reproduciendo el mosquito. La fumigación es parte de la solución, porque estas enfermedades transmitidas por virus, por mosquitos, que son las arbovirosis, no es tanto el tratamiento como la prevención de que se sigan produciendo. Y claro, la gente enferma transmite a la persona sana, porque muchos no van al hospital, tienen que hidratarse bien, no tienen medicamentos para la fiebre, los dolores articulares son intensos. Los niños, en mi opinión, están muriendo de meningoencefalitis, porque esa es una de las complicaciones del chikungunya. El chikungunya y el oropuche pueden inflamar las capas del cerebro. Por eso es que están muriendo los niños. ¿Cuáles son los más susceptibles? Los niños, la mujer embarazada, las personas mayores que no se alimentan bien, que no tienen medicamentos para controlar la diabetes, la hipertensión. Eso es lo principal que está afectando a nuestro país y sí, por eso es la alta mortalidad que estamos viendo.
Muchas gracias, doctor. Ahí están los consejos del doctor Alfredo Melgar, especialista en medicina interna, aquí en Cuba al Día.
Estás escuchando Cuba al Día con el periodista Mario Pentón.
Y en nuestra sección de arte de esta semana, pues le tenemos una propuesta que usted no se puede perder en la ciudad de Miami, y es Fresa y Chocolate, una puesta en escena que ha sido adaptada y además dirigida por Yusnel Suárez, y habla de la vida de Diego, un artista gay y disidente, y David, un joven comunista y heterosexual. Es que Fresa y Chocolate no es solo una obra de teatro, sino que es un pedazo de nuestra memoria colectiva. Y para hablar de esta obra me acompaña el queridísimo actor Roberto San Martín. Roberto, buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Mario. Muchas gracias por invitarme. Y bueno, pues nada, agradecido de estar aquí contigo.
Un placer inmenso, sabes que te quiero muchísimo, tanto a ti como a tu madre, que son excelentes cubanazos y unas personas que siempre han estado muy claros y siempre han tenido una voz muy clara con respecto a la libertad de Cuba, y eso se agradece tanto, sobre todo en el mundo artístico. Roberto, cuéntanos de la obra.
Bueno, estamos muy, muy ilusionados. Creo que es un espectáculo precioso. La película, todos la conocemos, pero esto es una versión teatral de la película modernizada, llevada a estos tiempos, que creo que al público de Miami le va a llegar muy hondo, porque básicamente es un canto a la libertad y al derecho que tiene cada cual de hacer y ser como quiera, y habla también de cómo cercenan ese derecho a nosotros los cubanos. Se desarrolla en Cuba, como la película. Creo que se ha hecho un trabajo muy bonito de montaje, de actuación, de escenografía. Creo que la escenografía es espectacular, de luces. Hemos estado trabajando muchísimo hasta ayer, muy tarde, y bueno, esperamos que el público las reciba con el mismo cariño y con que nosotros se las estamos regalando.
Estoy seguro que sí. El elenco además es espectacular. Bueno, Yusnel Suárez, Jeffrey Batista, Susana Pérez, Albertico Puyol, Yerlin Pérez, Juliet Cruz, bueno, en fin, Luis Manuel Van Gang, muchísimo.
Van Gang, que está espectacular además, hace un personaje genial.
Exacto, muchísimos actores, actrices muy queridas por el pueblo cubano, y yo he estado ahí en el Teatro Trail y he visto las funciones repletas, además, porque siempre la gente los acoge con mucho cariño. Y háblame, por favor, de qué puede esperar el público de esta puesta en escena y de esta adaptación al siglo XXI de Fresa y Chocolate.
Es una comedia, como todo, como la vida misma, una comedia que tiene por momentos momentos muy trágicos. Puede esperar un espectáculo grande, un gran espectáculo. Creo que es uno de los espectáculos más grandes que se ha visto aquí en Miami, con bailarines, con música, con canto, con escenas que te van a romper el corazón y con escenas que te van a hacer desternillarte de la risa. Creo que realmente lo estamos dando todo, 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 todo. Lo estamos dejando todo ahí en el escenario. Y bueno, básicamente el público tiene la última palabra, pero yo, desde que leí el texto, pensé que iba a ser un gran momento, un palo, como decimos nosotros los cubanos. Creo que va a ser un palo teatral y que va a estar mucho tiempo en el teatro y que la gente la va a disfrutar muchísimo.
¿Piensan ir a otras ciudades también? Que es una pregunta que siempre nos hacen cuando hacemos entrevistas con ustedes. Siempre nos dicen, ¿y cuándo van a Tampa? ¿Y cuándo van? Bueno,
cuéntanos. Bueno, nosotros acabamos de terminar el condominio con sold out todo, 42 funciones sold out. Tenemos todavía que llevar a Tampa el condominio y todavía no hemos empezado a ofrecer chocolate. Yo creo que sí, que la intención es esa, llevarla a la mayor cantidad de lugares posibles, pero también tenemos que contar con espacios, con tiempos, con fechas y cosas que al fin y al cabo no siempre dependen de nosotros, pero sí, la intención es llevarla a donde haga falta llevarla.
Roberto, y algo que siempre me gusta recalcar, ¿no? ¿Cómo ustedes han logrado rescatar toda esa tradición del teatro cubano aquí en Miami? Sabemos la realidad de Cuba, sabemos lo difícil que está haciendo en este momento hacer cultura, hacer arte en Cuba. Sin embargo, ustedes aquí mantienen viva esa llama de lo que es la cultura cubana.
Creo que eso es algo que hay que agradecerle indiscutiblemente a Yusnel, que ha hecho un trabajo de recuperación del teatro, de las grandes obras, de arriesgarse también, porque el teatro en Miami estaba muy acostumbrado a esa comedia fácil, esa comedia sin mucho contenido, y creo que es un riesgo llevar a cabo obras que hagan al público pensar un poquito más, que hagan al público sentir un poquito más, pero el público ha demostrado que lo agradece. Te digo, nosotros, bueno, Yusnel ha tenido una serie de éxitos seguidos, Los Pájaros Tirando la Escopeta, El Condominio, anteriormente también muchas obras, todas sus obras han sido un éxito, y creo que es que el kit está en eso, en no subestimar al público, en pensar que el público también quiere que se le entreguen cosas que los hagan sentir, que los hagan pensar, que los hagan reflexionar, y que también, por supuesto, los hagan reír, porque al fin y al cabo el teatro es eso, puro entretenimiento. Pero el entretenimiento siempre también puede ir acompañado de un poquito de reflexión y de que el corazón se te mueva un poco. Y creo que aquí, tanto en el condominio como en esta, lo van a ver, lo van a sentir, y va a haber momentos muy, muy, muy emocionantes.
Estoy seguro que sí. Bueno, que todo vaya de lo mejor, porque a los artistas no se les puede desear suerte en el tema del teatro, pero tampoco puedo decir lo otro que se dice. Entonces, que todo vaya de lo mejor, y un abrazo grande para ese equipo, y por allá nos veremos en el Teatro Trail. Gracias, amigos, por escucharnos a través de las ondas de Martí Noticias. Por supuesto, mañana estaremos con muchísimo más aquí en Cuba al Día. Soy Mario Pentón. Que tengan excelente tarde.
Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Delfín Prats nació en Holguín en el año 1945. estudió lengua y filología rusa en lo que fue la Unión Soviética y a su regreso a Cuba trabajó como profesor de idioma ruso. En 1968, Delfín Prats ganó el Premio David de Poesía de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, UNEAC, con el poemario Lenguaje de Mudos, que no llegó al mercado, pues, sin mediar explicación, fue recogido de los almacenes de la imprenta y convertido en pulpa por orden de los oscuros comisarios de la cultura cubana. El golpe, brutal para un joven poeta de apenas 23 años, lo mantuvo durante 20 años sin publicar un verso. Prats ingresó en la lista de los poetas malditos y se refugió en su natal Holguín, donde poco a poco se rehizo, arropado por el grupo de poetas y escritores de su entorno, y en 1987, como una bengala que estalla en el mismo corazón de la mediocridad, Delfín Prats se eleva al firmamento con otro poemario que marcaría un antes y un después en la historia de la literatura cubana, para festejar el ascenso de Ícaro. Desde entonces, la isla en que nacimos se ha ido disolviendo a la par que sus empecinados comisarios y censores. Sin embargo, la obra poética de este hombre silencioso y modesto, llamado Delfín Prats, enemigo de comparecencias y aspavientos, continúa creciendo, iluminando los cuatro puntos cardinales. Palabras harto conocidas. Pon el amor a compartir tu casa. Siéntalo a tu mesa, que coma, que beba, que hable de cuanta cosa se le ocurra. Ofrécele tus ropajes, tus planes inmediatos. Prométele consejos, almuerzos, artículos sobre el tercer mundo. Pero el amor rehúsa tus ofertas, mueve negativamente la cabeza, se tapa los oídos, los ojos, no manifiesta el menor interés por tus asuntos. El tiempo de disparo es un relay que no le preocupa. Las cápsulas transmisoras receptoras del polvo de carbón, los electroimanes, no lograrían entusiasmarlo. La espeleología, los clásicos, los problemas del estructuralismo y la cibernética no figuran entre sus planes. La manipulación de frecuencias no ocupa lugar en sus meditaciones, pero si tienes una camisa azul, si tienes un caracol donde se escucha el mar, con peces ciegos grabados, con aves de colores revoloteando bajo el cielo, si tienes el mapa de una isla, un tatuaje en el pecho, cualquier leyenda que conozcas, si notas que te llaman, si grupos de muchachos desde los malecones o desde los muros de los grandes edificios te llaman con amplias señas en la tarde, no temas, acude a su llamada. Sal a la calle, confúndete entre los que pasan, trafica con sonrisas, con signos, con saludos. Di tu amor a la gente, a los afiches en los cines. Llégate por las ferias, por las exposiciones, por las improvisadas orquestas de música moderna. Comparte el baile de los adolescentes, intenta con las chicas. Tómales las manos, la cintura, la nuca, que te enseñen los bailes. Pero si tienes la certeza de que la realidad es mucho más intolerable, más absurda, si tienes un aullido entre los dientes, un grito a medio pecho, si te preguntan si constantemente te asedian, si a cada paso te exigen credenciales, si apalean tus canciones delante de tus ojos, si escupen sobre las canciones de tu adolescencia, si te han puesto un hierro duro sobre el corazón, ofrécelo al amor. Ofrécele también algunas cosas simples: cigarros, jaiboles, dos maracas, una gran rosa de papel. Dale a leer las cartas de tu madre, pero no pierdas tiempo, porque el amor ya se ha vestido, se alisa los cabellos, porque el amor se ha puesto los zapatos y echa una ojeada entre tus cosas. Da unos pasos, todavía sin avanzar hasta la puerta, sin abrirla, antes de que se cierre pesadamente a sus espaldas. y te sorprendas en la calle.
Escritos al margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.